7:43, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, está con nosotros a esta hora en Tele 13 Radio. ¿Cómo está, ministro? Buenos días.
Buenos días, Iván, y buenos días a las auditoras y auditores de Tele 13 Radio.
Gracias por estar con nosotros. Viene volviendo del Chile Day, pasó ayer y volvió directo al Congreso agitadamente, porque bueno, así es la vida del ministro de Hacienda. Oiga, Chile Day, ¿cómo estuvo? ¿Qué evaluación hace de lo que del espíritu con que los inversionistas extranjeros, estadounidenses principalmente, están mirando la situación chilena?
Bueno, mi evaluación es bien positiva. Tuvimos mucha participación, mucho interés. Tuvimos en un día y medio, en total, debemos haber tenido reuniones con unas 350 personas, la gran mayoría de ellos analistas, especialistas de bancos de inversión, de fondos internacionales, también académicos, así que tuvimos una participación muy amplia, muy variada y muy interesada en Chile y muy receptiva a los mensajes que llevamos.
Ha sido bien notoria la preocupación de la industria de los seguros de las matrices de ISAPRES y AFPs acá en Chile, que son norteamericanas muchas de ellas. ¿Le plantearon preocupaciones especiales por los cambios regulatorios o legales en esas industrias?
Bueno, a ver, digamos primero que los temas que más atención generaron eran los temas de carácter macroeconómico, ¿cierto? La situación de la economía, sus perspectivas futuras, eso era un tema de común preocupación para muchos de los asistentes. Ahora había ciertos grupos que podían tener intereses más específicos de sus industrias. Yo diría lo que más en lo que más preguntas hubo fue relacionadas con la reforma de pensiones. También sobre cierto el término de los retiros de fondos, y creo que las respuestas que dimos fueron bastante bien recibidas, en el sentido de que en el sistema de pensiones chileno en el futuro va a seguir habiendo necesidad de capitalización, sea individual, sea colectiva. Eso significa, eso no es simplemente algo que uno haga en relación a una industria, sino que es una necesidad para la sostenibilidad del sistema de pensiones en el futuro.
Oiga, reservemos por un momento lo de esa necesidad de capitalización, porque le quiero seguir preguntando por las inversiones, porque salió esta semana la noticia de que la gigante minera, que es una empresa global, BHP, reevaluaría sus inversiones en Chile si es que se aprueba el royalty minero, así como lo ha rediseñado el gobierno en las indicaciones que presentó en el Congreso.
Sí, bueno, vamos a empezar hoy día la discusión del royalty minero en el Senado. Hoy día hay una sesión esta mañana con la Comisión de Minería. Obviamente el trabajo que se va a hacer ahí va a incluir no solo las propuestas del Ejecutivo, sino que los comentarios que haya de la industria. Y así como el Ejecutivo va a entregar todos los antecedentes, los modelos con los cuales hace sus estimaciones de recaudación, de distribución de la renta minera, de rentabilidad de las inversiones. Con seguridad también, ¿cierto?, las empresas del sector podrán explicar exactamente dónde ven los problemas, pero yo creo que todos vimos en los meses pasados declaraciones de las distintas compañías mineras, en el sentido de que estaban preparadas para un royalty mayor. Entonces, si los temas tienen que ver con las fórmulas específicas, cómo interactúan con la planificación de las inversiones, bueno, eso es algo que siempre estaremos dispuestos a considerar. O sea, aquí lo importante es tener claros los objetivos. Nosotros tenemos un objetivo de recaudación, que no es simplemente recaudación en general, es para invertir en investigación y desarrollo, para aportar recursos a las regiones. Pero también, excepto, nos importa que siga habiendo un dinamismo importante de la industria minera en Chile. Nosotros vamos a seguir siendo un país minero por mucho tiempo, iremos complementándolo con otro tipo de actividades, pero nos importa sin duda que la actividad minera tenga un buen futuro en Chile.
¿Lo ve como una amenaza, como un riesgo esta declaración de BHP?
Yo creo que no vale la pena calificarlo. Lo mejor es tener cierto, ver los antecedentes que se van a aportar en la comisión cuando ya se inicie todo el ciclo de audiencia. Así que ahí tendremos la oportunidad de contrastar números, cálculos, estimaciones y eventualmente con los parlamentarios encontrar las mejores soluciones técnicas a estos dos objetivos que son relevantes para nosotros.
Estamos con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ministro, lo decía también en una entrevista en Bloomberg, que hay espacio para fondos, para administración privada de fondos de pensiones en Chile a partir de la reforma que está ideando o diseñando el gobierno. Lo acaba de decir también, que se requiere capitalización en términos individuales o colectivos, o sea que el mercado de capitales tiene que seguir nutriéndose de los fondos de pensiones. ¿Cuánto espacio piensa usted puede haber para privados y si parte de esos privados pueden ser las AFP como las conocemos ahora, o más bien las AFP que conocemos ahora rediseñadas, digamos, para el nuevo escenario de la reforma?
Sí, bueno, o sea, creo que es importante, ¿cierto?, pensar que capitalización no es sinónimo de AFP. ¿Ah? La capitalización es necesaria no por un objetivo financiero, porque el objetivo del sistema de pensiones no es, digamos, es generar las mejores pensiones para sus afiliados, pero la capitalización es necesaria para que, dada la etapa en la transición demográfica en que está Chile, los beneficios que se propongan se puedan sostener en el tiempo, ¿no? Y eso significa que cierto, el sistema de pensiones tiene que irse nutriendo el producto del crecimiento de la economía en el país y por esa vía ir complementando los aportes que hacen los trabajadores o los empleadores en el caso, es cierto, de la cotización adicional de 6%, que, bueno, todos sabemos que está hace tiempo en discusión y que está en el programa de gobierno.
O sea, la capitalización no es un fin en sí mismo, digamos, es una herramienta para mejorar las pensiones.
Exactamente, es una herramienta para mejorar las pensiones en una etapa de nuestro desarrollo como país, en una etapa de nuestra transición demográfica, en la cual la población de adultos mayores ha estado creciendo y va a seguir creciendo durante bastantes años en relación a la población activa.
¿Y esa capitalización la puede hacer un ente público o también la pueden hacer privado? Eso es lo que se entiende de las declaraciones que usted ha hecho.
Exactamente, o pueden hacerlo ambos. ¿Ah? Acá, cierto, el punto es que existan instituciones que tengan el expertise para administrar inversiones, que puedan todas esas instituciones contribuir, ya sea invirtiendo los recursos acumulados de manera más colectiva, como por ejemplo ocurre hoy día con el fondo de cesantía, o los ahorros individuales de los trabajadores. Y en eso creo que es bien clara la distinción que ha ido surgiendo. A partir de la manera que se han estado planteando estos pilares del futuro sistema. O sea, tenemos por un lado, ¿cierto?, un beneficio básico universal, ¿cierto? Hoy día se llama PGU. Por encima de eso, ¿cierto?, están los ahorros con las cotizaciones de los trabajadores, que, ¿cierto?, lo que uno o lo que los trabajadores nos están diciendo es que quisieran, ¿cierto?, que se siguieran reflejando en cuentas de capitalización individual. Esas cuentas de capitalización pueden ser administradas por distintos inversionistas en la medida que cumplan, ¿cierto?, los requisitos del caso. Y luego, ¿cierto?, está este otro pilar de seguridad social que complementa los ahorros individuales de los trabajadores, para asegurar que haya equidad horizontal, vertical o intra o intergeneracional, de manera de compensar o ayudar a que el sistema de pensiones sea capaz de cubrir las distintas contingencias de la vida, ¿eh?
Estamos con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ministro, le quiero preguntar por algunos temas que han provocado algo de confusión en los últimos días. Por ejemplo, la
Ya.
condonación al crédito con aval del Estado y otros préstamos del Estado para educación. Aparentemente hay dos miradas, una de Hacienda y otra del Ministerio de Educación. Y hay una duda fundamental. Hay algunos que están criticando que la reforma tributaria que está impulsando el gobierno financiaría parte de esta condonación. Cuando se entendía que Hacienda dice que no, que eso no va a ser así. ¿Cuál es la realidad en términos del uso de los fondos que agrega la reforma tributaria?
Bueno, me parece que lo que está claro como señal del gobierno es que, y lo dijo en realidad el presidente Boric en el mensaje del 1 de junio, él dijo que el tema del CAE se abordaría después de la reforma tributaria. ¿Ah? La reforma tributaria está en sus primeros días de discusión legislativa. De manera que este es un tema que se va a abordar más adelante, que es parte del programa de gobierno, así que no es algo que se vaya a ignorar, pero lo que ha señalado el gobierno en sus distintas presentaciones respecto de la reforma tributaria es que la recaudación de la reforma tributaria generada por la tributación de las personas va a ir a ampliar derechos sociales en la salud, en el sistema de pensiones, ¿cierto? Subir la PGU a las inversiones en infraestructura educativa, al sistema de cuidados. Respecto del financiamiento de la condonación del CAE, primero, ¿cierto? Habrá que ver exactamente qué forma va a tomar esa medida. Qué alcance va a tener, cómo se va a implementar en el tiempo y después cuál es el financiamiento que debe tener, ¿no? Pero, o sea, seamos claros, la reforma tributaria no se está haciendo para financiar exclusivamente la condonación del CAE, ¿no? O sea, y aquí hay que tener claro cuáles son los órdenes de magnitud, ¿no? Las deudas del CAE son, digamos, de acuerdo a distintas estimaciones, ¿cierto? En torno a 6.000, 7.000 millones de dólares. La reforma tributaria va a generar en su conjunto, va a generar 12.000 millones de dólares. Creo que sería bastante, bastante impensable que la mitad de la reforma tributaria fuera a financiar la condonación del CAE. Obviamente tiene que haber otro tipo de fórmula, otras fuentes de financiamiento. Porque o sea, creo que tanto nosotros como responsables de la reforma tributaria, como el gobierno en general, ha señalado cierto un conjunto de destino de los recursos, que son mucho más variados, muchos de ellos son altamente prioritarios, urgentes. Entonces, creo que hay que poner un poquito de paños fríos en estas discusiones, tener una visión más de conjunto de las finanzas públicas, de las políticas públicas, de cómo, cierto, el gobierno está estructurando sus prioridades y tener claro que eso no significa que el CAE esté excluido, pero tampoco significa que el CAE sea el único destino de una reforma tributaria que se ha planteado fundamentalmente para ampliar derechos sociales.
Le pregunto por otra cosa que resultó algo confusa, es que bueno, todos los temas parecen terminar en su escritorio ahí en Teatino 120. Esta semana el ministro de Transportes dijo en un mismo día que se aprestaba una, o que se preparaba el gobierno para una alza en los precios del pasaje del transporte público, es porque se tenía que empezar a normalizar un pasaje que está congelado desde octubre del 2019. Después se dijo que no había anunciado ningún alza. ¿Cuál es la realidad? ¿Cree el gobierno que se necesita ir retirando el subsidio que es bien, bien caro, digamos, para el transporte público en Santiago y que además tiene un efecto espejo en subsidios para las regiones?
O sea, yo creo que uno tiene que tener claro que hay una serie de medidas que se adoptan, ¿cierto?, frente a una coyuntura, a situaciones de emergencia. Desgraciadamente, ¿cierto?, nos ha tocado un encadenamiento de situaciones de emergencia en los últimos años, con el estallido social, la crisis del COVID, ahora este episodio inflacionario, pero eso no significa que las medidas que se adoptan para contener los precios vayan a ser medidas que se mantengan eternamente. O sea, en algún momento tiene que comenzar a producirse esa normalización. Eso se ha dicho respecto de una multiplicidad de precios. En el caso del MEPCO, por ejemplo, ¿cierto? Sabemos que el MEPCO funciona para los dos lados. Funciona, ¿cierto?, para amortiguar las alzas de precios cuando están subiendo los precios internacionales y para devolver los recursos cuando los precios empiezan a bajar. En el caso de la electricidad, también, ¿cierto?, se aprobó un mecanismo que permite contener las alzas de precios y que las va compensando después en el futuro con lo que habría sido las caídas de tarifas por causas más estructurales en la electricidad. Entonces, así ocurre en distintas áreas. Yo creo que está como en el sentido común de las personas que los precios no pueden estar congelados eternamente. Ahora, ¿en qué momento comienza esa normalización? Es algo que hay que ir definiendo, ¿cierto?, en función de cada una de las áreas que corresponden, en función, ¿cierto?, de lo que sean las necesidades más inmediatas de las personas. Entonces eso ya es, ¿cierto?, la responsabilidad que cabe en cada una de las distintas áreas, sean los combustibles, sea la energía eléctrica, sean los pasajes de transporte colectivo.
Oiga, y lo último, ministro, a propósito de una resolución de la Cámara de Diputados que le pide al gobierno declarar feriado el 16 de septiembre, el ministro de Economía tuvo ayer una respuesta algo confusa porque dijo es que el gobierno esperaba la opinión del Parlamento. Bueno, el Congreso ya le dio, o por lo menos una de las salas de las cámaras, le dio su opinión, digamos, que es pedir un feriado. El presidente dijo que algo así como que lo estaban estudiando. ¿Qué opina usted de declarar feriado, de agregar un feriado en este momento económico?
Bueno, si el gobierno lo está estudiando, nosotros somos parte de ese estudio, entonces no vamos a adelantar una posición. Esto son decisiones que tiene que tomar el gobierno en su conjunto, no se toman por partes o por ministerios.
Ya, pero se está estudiando entonces.
O sea, el presidente, usted me acaba de citar al presidente.
Ya, habrá una decisión. Bueno, también tiene que ser luego, porque tampoco se puede dejar para última hora, supongo.
Sí, por supuesto.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, esta mañana en Mesa Central. Ministro, muchas gracias por la gentileza.
Muchas gracias a ustedes y muy buenos días.
Igual, buenos días.